¿Qué onda con la gente que abusa de minuciosa, pero que además depende de la opinión de los demás?
Es, híjole, sí, es, uf. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Muy buena introducción hoy, muy relevante y además resuena con la realidad. ¿Cómo estás?
Bien, y resuena con el episodio, que es lo que tratamos de hacer normalmente. Bien, Ivanovich, terminando una semana agitada, movida, llena de eventos, de actividades, y qué padre, poco a poco estamos regresando a hacer un poquito más de cosas, incluyendo una entrevista por ahí para Cine Premier, que yo no sé si ya la tenemos o no la tenemos, o llegará, de un junket de Lightyear.
Ah, todavía no, pero en algún momento esperemos que...
En algún momento habrá, Muy bien,
Pues, hoy nos toca nuestro episodio número 152. Espero que los estén contando todos en casa. 152, vamos a hablar del episodio número 18 de la temporada 8. Se llamó The Nap. Estos que me gustan porque tienen traducción muy clara y es La Siesta. Y se transmitió el 10 de abril de 1997. Y ya. Ahí termina mi introducción.
Son de estos episodios, los hemos platicado. Hay unos que los recordamos muy bien, hay unos que los tenemos identificados. Yo me acordaba del tema de La Siesta de George, pero la podríamos ubicar en cualquier episodio. Es como una cosa que George Constanza encuentre un momento para tomarse una siesta debajo de su escritorio en la oficina. Pudo haber pasado desde la temporada 1, no necesariamente trabajando para los Yankees. O sea, es algo que le queda perfecto a la construcción del personaje, a su estilo, a su idiosincrasia, a sus mañas, etcétera.
Totalmente.
Todo lo demás no lo tenía tan claro y digamos que en un 80% fue como ver un episodio nuevo que me pareció muy divertido. Me pareció sumamente divertido.
Sí, está muy bueno. Ya están haciendo más seguido esta cosa de unir todas las historias de alguna forma. Eso me gusta mucho. Yo no recordaba nada. Yo digo, obviamente, lo que dice, sí, tiene sentido con su personaje de George, pero yo no recordaba nada. Me pasó lo mismo que me ha pasado muchas veces y es que cada vez que sucede algo, digo, sí, cierto. Se me voy recordando como en tiempo real. Pero previamente sí, no recordaba nada.
Sí. Y ¿sabes qué? Eso ha sido padre de revisitar la serie. Sí. Son 180 episodios, evidentemente, aunque le hayamos dado una o dos vueltas previamente, antes de, inclusive de concebir hacer un episodio a la vez en podcast para Cine Premier, pues no creo que fuese posible tenerlos claros todos. Y sí. Es una parte interesante, pues, el descubrimiento de lo que vamos encontrando. Y sí, me resultó refrescante, me gustó, me divertí. No me parece que sea de los icónicos, pero no. Es nivel Seinfeld. Y hay varios momentos que son nivel Seinfeld que me llenan de alegría y alimentan mi sentido del humor. Entre ellos, sí. El epílogo lo meto allí.
Sí, tiene muchos momentos muy padres. Pues si quieres vamos a arrancarnos con el episodio en forma. Empezamos raro, se me hizo curioso, pues sí, la conversación es de Jerry y George están en un café afuera, pero no es el café de siempre. No entendí como por qué no estaban en el café de siempre. Están hablando de estas típicas conversaciones que solo ellos tienen. Hay en inglés un término. Manslaughter. Que en español lo conocemos como homicidio involuntario, pero en inglés suena muy violento para hacer...
Suena violentísimo, sí.
Entonces están discutiendo que cómo se debería llamar y cómo le pondrían ellos. Y de ahí tenemos un corte y nos vamos a la cafetería normal, a Monks de siempre. Entonces se me hizo como curioso esa decisión de empezar en otro lado ahí random.
Claro, bueno, recuerda qué es lo que están haciendo en lugar de los monólogos, que están haciendo pequeñas... escenas, pequeños diálogos que podrían o no estar vinculados al resto del episodio. En este caso, para nada, no tiene nada que ver. Pero creo que la reflexión que están haciendo es interesante. En los términos legales en Estados Unidos, el homicidio involuntario es el menos castigado, es el que tiene las condenas menos serias, menos fuertes, aunque finalmente hay una persona que murió, así es lo que están diciendo, es asesinato. Y en inglés, efectivamente, slaughter, manslaughter, suena muy fuerte, suena como que te echaste a alguien en la carnicería, o sea, suena violento.
Los lugares donde matan a los animales se llama slaughterhouse, o sea, usan la misma palabra, slaughter.
Ah. Exacto. Entonces, me estaba distrayendo Manuel González. Querido Manuel, qué gusto saludarte. Dice, no he salido de trabajar y ya empezaron con el programa de hoy. Pensaba tomarme una siesta bajo el escritorio antes de verlos. Muchísimas gracias. Y luego tiene una muy buena referencia al episodio. Dice, saludos Iván Ivanovich, tal Iván o como sea. Saludos Charlie, Carlos, Charles o como tú prefieras. Esto es una alusión al personaje de Conrad Coni o Con, como se hace nombrar en el episodio, que es este experto en arreglar cocinas o muebles y que trabaja tanto en el departamento de Jerry en su cocina como en la oficina de George Constanza. Al rato iremos con él. Saludos, Manuel, pero sí me distrajo porque sí estuvo buena la puntada. Bueno, el caso es que sí, o sea, es involuntario, pero termina siendo alguien pierde la vida y aún así, pues las penas son las menores, ¿no? Y Jerry dice, pues debería llamarse asesinato, ¿no? O sea, empiezan a bromear con esos términos y dan un ejemplo que no sé si lo dijeron o era parte de lo que se iba a mencionar y que ya no estuvo. Tú dime cuál es, Ivanovich, porque pues vi el episodio con la información de los subtítulos y luego ya en mi mente me confundo. Dice George o Jerry, es como si un mago se le olvida revisar si la espada con la que va a atravesar a la persona que está en la caja es la mágica o la no mágica, y pues cuando se da cuenta que están que está saliendo sangre en dos, dice, no, pues bueno, fue homicidio involuntario.
Esa no viene, eso fue
de ok, entonces iba a estar en el guión.
Está padre el ejemplo.
Está buena esa referencia, así sí. Es
Pues de aquí nos vamos a la cafetería normal, a la de siempre. George les está contando que no durmió nada porque se quedó viendo La Profecía y no está seguro de Damián qué es, si era el hijo del diablo o si era nada más su ayudante. El chiste es que él no ha podido dormir nada y además no puede tampoco dormirse en la oficina porque con ese vitral enorme que tiene ahí, pues todo el mundo lo va a ver si se queda dormido. Me encanta porque entra Kramer, le preguntan a él qué piensa de ¿es Damián o Demián el de La Profecía?
En español, es que en inglés es Damián y el nombre traducido es Damián.
Pero es con A, pues las dos son As. No es
no, Damián. En inglés es Damián. Damián.
Ah, Damián. Oh.
Sí. Y la traducción es Damián.
Ah, sí hay una E, pero no donde pensé. Entonces, pero me gusta que le preguntan a Kramer y él dice, no, pues nada más era un chico con problemas.
No, era un chico como travieso, ¿no?
Como travieso.
Me encantó. Eso para mí es un súper momento, Seinfeld. Además, la película es de Richard Donner, es la que hizo previamente antes de Superman. Es una película que generó secuela, un par de secuelas. En la tercera, Damián ya es adulto y creo que está interpretado por Sam Neill, que después iría a hacer Jurassic Park. O sea, sí, cinematográficamente da para mucho. Y lo chistoso es que George dice, pues me quedé viendo las películas de La Profecía y ya no pude dormir. Cosa con la que me identifico plenamente. O sea, sí. Yo puedo estar muy cansado, tener un día así de que me hubiera echado una siesta, no aguanté. Y llega la noche y pongo la tele y ya no puedo. Y entonces, se pasan las horas viendo contenido.
Sí, puede pasar. Bueno, ya ahorita yo ya me duermo donde sea y a la hora que sea, pero sí me ha pasado eso también.
Bueno, es que tú sí eres una persona de la mañana, lo hemos dicho muchas veces. Sí. Yo soy de la noche. Y yo solo sé que en la mañana dices, ¿por qué? ¿Por qué en la noche no tengo el sueño que tengo ahorita?
No.
Y tú sí aprovechas muy bien tus días. Te felicito. Bien por ti, Ivanovich.
Sí, a las 6 de la mañana ya estoy ahí, afuera dándole.
Wow.
Pues también nos enteramos de Kramer, está nadando, acaba de empezar a nadar, le dio 200 vueltas a la alberca, lo cual me parece una brutalidad. Y también nos enteramos que Jerry está arreglando su cocina, le están ahí remodelando o arreglando las, ¿cómo se llaman? ¿Las gavetas? No, no son gavetas.
Los muebles de la cocina.
Los muebles de la cocina. De ahí nos vamos a la oficina de George. George está tratando de dormir atrás de un libro Pero entra el señor Wilhelm, lo despierta, y en ese momento George se da cuenta que hay un espacio bastante grande abajo de su escritorio, y prácticamente le vemos el foquito que se le prende.
La idea que surge en ese momento, perdón, lo que sí me encanta es que George agarró el libro más grande que pudo encontrar para esconderse atrás de él, y era justamente el libro que necesitaba el señor Wilhelm. Entonces, bueno, eso me parece detallazo.
También nos enteramos hace rato, es que fue mucha información en el café. Elaine va a salir con un cuate que se llama Hal y van a ir a pasear al parque. Esto a Jerry le parece que es la mejor tipo de cita porque están caminando, casi ni siquiera tienen que hablar. Y pues aquí los vemos ya a Elaine y a Hal en el parque.
Casi no tienen que hablar y casi no tienen que verse al rostro. Y dice Elaine, sí, después de estar solo, esta es la segunda opción, la mejor opción.
Cuando están ahí en el parque, ella le dice que se quiere sentar en las bancas y él le anuncia muy serio que él no se sienta en bancas porque son muy malas para la espalda. Él ha tenido problemas en la espalda y todos los muebles que compra los compra en tiendas ortopédicas.
Así es.
De aquí nos vamos al departamento de Jerry. Está ahí con Connie, el constructor. quien le está preguntando si le gustan unas bisagras que le agarró. Y pues nos enteramos que este muchacho no puede tomar una sola decisión. Todo le está preguntando. Le pregunta que si le gusta esos tornillos o quiere otros. Jerry está muy harto de esas preguntas. En ese momento entra George, también luciendo, más bien ya luciendo mucho más descansado. Y le dice que encontró la solución. Se ha metido abajo de su escritorio y está durmiendo increíble. Y se le ocurre otra idea a George ahí con el carpintero ahí. Le dice, oye, ¿no podrías ampliar la parte de abajo de mi escritorio?
Y poner una que otra cosita para que me pueda servir. No, genial. Oye, el tema aquí con Conrad o Connie o Con, porque él dice que le digan como quieran y que no puede tomar ninguna decisión, es sensacional. Es sensacional, yo lo he vivido en muchas circunstancias. En este caso, le dice, ¿cuál bisagra quieres, Jerry? Y dice, la que tienes en la mano, pero es que tengo dos distintas. ¡Suelta una! ¡Suelta una, por favor! De las veces más extremas que me ha pasado fue, estaba ahí chiquito mi hijo y lo llevé a que le cortaran el cabello. Y, para corte, ¿así? ¿Cuánto quiere que lo corte? ¿Así? 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 Y me iba enseñando, o sea, él así, ¿de dónde ponía la tijera? Entonces yo se lo corto, ¿no? Aquí, ahí está bien, ok. Y de los lados, así, 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 tal cual. Era Conrad, era wow. Igualito a Conrad, cortándole el cabello a mi hijo.
Wow. A mí
nunca regresamos a esa peluquería.
A mí la verdad es que soy tan desesperado y tengo tantas cosas que hacer que me sucede todo el tiempo, con preguntas razonables y con preguntas no razonables, o sea, con cosas que sí me deberían preguntar, me desespero. Nada más adivina y ya hazlo, porque no tengo...
Sí, me no, pero ¿a poco no sucede que, sí. que hay gente que pregunta lo no importante y lo relevante no lo pregunta? O sea, me preguntas todo, me preguntas de cuál clavo hay que utilizar y no me preguntaste si íbamos a cambiar o no de puerta. O sea, sí. No entiendo.
Sí, es muy cierto eso también. Pues de aquí nos vamos al departamento a la oficina de George, perdón. No, me estoy brincando algo. Perdón, al departamento. ¿Dónde estoy? Al rato. Perdón, estoy perdidísimo. No sé qué apunté. Mis notas están ya un relajo en esta sección. Okay. Es que seguimos en el departamento, perdóname. Elaine le habla por teléfono. Esa es la nota que no entendía. Elaine habla por teléfono y le dice a Jerry que al rato va a ir Hal a ver la televisión, pero ella no sabe dónde sentarse, porque como él tiene problemas de espalda y es tan particular, no sabe si el sofá o la silla, o mejor que se queden parados, total que no sabe qué va a hacer, y en ese momento tocan la puerta de Elaine, y es un colchón, le están entregando un colchón.
Sí, enviado por Hal, por cierto.
De aquí nos vamos a la oficina de George, está con Connie el constructor, me encanta que sea Connie el constructor. Y le está diciendo que si le quedaría bien una repisa, le dice, empiezan a lo que acabas de decir con el pelo, pero con los tamaños de los cajones, de las repisas, le pide también un cajón para una mantita. Le hice una manta o una frazada. No, una manta. Okay. George está, ya se pone a construir el Connie. George está esperando, le vuelve a hacer algunas preguntas. George ya también ya se hartó de tanta pregunta, hasta que al final termina, queda increíble y George está fascinado. Le gusta más que la cama de su casa.
De su propia casa. Por cierto que todo eso se construyó o se arregló durante la noche, durante la madrugada. Tanto así que en el momento en el que termina y despide a Conrad y le da su cheque de pago, llega el señor Wilhelm y dice buenos días, y George aprovecha para estrenar su nuevo espacio.
Que me recordó mucho al episodio en el que deja su carro allá y la gente cree que está trabajando muchísimo.
Sí.
Pensé que iba a suceder algo similar.
Exacto, exacto.
De aquí nos vamos al departamento, están Kramer y Jerry, pero Kramer está muy molesto porque ahí en la alberca donde está nadando ya se dio cuenta que hay otras actividades. Empezaron las personas del aquaerobics, luego la clase de clavados, total que ya no lo dejan hacer lo que él quiere hacer y va a tener que encontrar un nuevo lugar porque esa alberca ya no es suficiente para él.
Ya le quedó chica, necesita un lugar más amplio, eso es definitivamente lo que le llama la atención.
En ese momento entra Elaine, les dice que canceló la cita que tenía con Hal porque le pareció demasiado atrevido que este señor le mandara un colchón, ¿qué estaba esperando que hasta un colchón le mandó? Lo va a regresar y Kramer le dice, no lo regreses, dámelo a mí, tal vez a mí me sirve. Le dice, ven a ver el tamaño del que tengo ahorita, a ver si le queda igual, a ver si funciona. Van y van a ir a ver eso y nos enteramos que Kramer solía dormir en un colchón de arena.
Que es sí, porque le dice, es que el que tengo actualmente tiene una fuga. Y le dice, ah, ¿es de agua? No, de arena. Es como dormir en la playa.
¿Eso existe? ¿Existen los
colchones de arena? No creo.
¿Quién sabe? En una de esas.
No lo investigué, pero no creo.
Ahí cuando ellos salen, entra el Connie, el carpintero, y le vuelve a hacer una pregunta y le pide disculpas por haber llegado tan tarde, pero puede hacer lo que sea para compensarlo. Jerry ya está harto, le dice, ¿sabes qué? Ya, no quiero ni una sola pregunta más. ¿Sabes qué me podría ayudar? Que termines, nada más termina como tú quieras y ya, adiós. Y
tú decídelo, tú hazlo, pero basta.
Sí. Nos vamos a la oficina de George. Entra el señor Steinbrenner, genial, buscando a George, pero no lo encuentra y decide que lo va a esperar ahí en su oficina. Está silbando una canción, o está cantando, tarareando una canción que no recuerda cómo va exactamente, y se pone a leer una de las revistas que tiene ahí George.
Aquí varias cosas interesantes. Sí, recordemos que Larry David es el que hace la voz de Steinbrenner. Esta es la primera vez que Larry regresaba al set desde que se separó y que dijo, yo hasta aquí llegué al final de la séptima temporada, ya en esta ya no estaba trabajando, por eso cambiaron los monólogos por las pequeñas escenas, ya no era él el que, pues el showrunner básicamente de Seinfeld, y que era el que tenía la última decisión junto con Jerry de los cambios en el script. Entonces fue muy extraño para todos, para Larry David y para todo el equipo, que de repente llegara pues a grabar la voz que le correspondía con diálogos que no conocía y que él no había escrito, ni en los que había intervenido, ni en los que ya podía intervenir. Él nada más iba a grabarlo. Entonces hubo así como un momento de tensión. Y cuando empiezan a hacer los ensayos y él a leer sus líneas, tenían que interrumpir porque se moría de la risa. Y entonces ahí vino ya un alivio para todos. O sea, si se está riendo, es porque está bien. Si no, no funcionaría. Y sobre todo porque parece ser que este es el episodio con más diálogos para el señor Steinbrenner.
No me sorprende, sí. Justo esa era mi pregunta, que si había regresado Larry David o era alguien que lo estaba imitando súper bien.
No. Fue Larry David, ya sin poner, sin meter la cuchara a la sopa y nada más cumpliendo con hacer la voz y con el tema de las interrupciones por las risas, que pues al final, insisto, fueron algo que les vino muy bien a todos los que estaban allí presentes. Entonces creo que ese dato está bueno, está interesante, es anecdótico y que queda ahí importante por el tema de lo que significó durante todas las 7 temporadas previas como creador también de la serie, que de repente llegas, ¿no?, a un show que ya no es tuyo.
Sí, está claro. Hace raro eso.
Fue rarísimo para todos, pero al final de cuentas, prueba superada, cumplió, y pues hasta el actor, que siempre vemos de espaldas, tuvo más participación que nunca.
Sí, también.
Y la canción que está cantando es de Pat Benatar, por cierto.
Oh.
La de Heartbreaker. Bueno. Y hay una parte en la que dice Brubaker. Brubaker no viene en la letra, también nos nombran los títulos. Pero está padre porque eso es muy cierto. O sea, hay veces que te gusta una canción, la cantas y no te sabes bien la letra y la inventas. Totalmente. O lo interpretas y crees que así es y no es así. Uh-huh. Y también viene en el DVD el tema de que Brubaker era una película con Robert Redford de 1980 sobre una prisión. Ah. Y que posiblemente de ahí venga el hecho de que lo hayan metido como parte del supuesto de letra de la canción, mal cantada la letra de la canción.
Esos subtítulos sí son padres. Yo me acuerdo cuando
son
los
buenos,
vi.
Son buenos,
con eso
son buenos.
Sí son muy buenos. Sí. Pues de aquí nos regresamos a la cafetería. Están Hal e Elaine. Él está explicando, ¿no?, que ella malinterpretó todo, que lo único que quería era regalarle algo, que incluso algo bonito que le fuera a servir, que incluso el colchón se lo mandó a la medida. Esto sí le parece muy encantador a Elaine, se lo agradece y le dice, qué bueno que me lo quedé. qué bueno que me lo quedé, le dice. De aquí cortamos a una escena que no involucra a nadie del show y está del otro lado del río. Estamos viendo a un papá y asumimos que es su hijo. Están su hijo, viendo por estos binoculares. Y se da
el niño, las vistas, ¿no? Son nuestros binoculares para ver la ciudad.
Uh-huh. El niño ve a Kramer nadando en el río y le dice a su papá: mira, hay alguien ahí nadando. Y el papá le dice, muy muy casual, no creo, yo creo que debe ser un cuerpo, porque los de la mafia de pronto avientan ahí a los cuerpos muertos.
Me encantó esta escena, son tres diálogos, Ivanovich, sí. Y me parece que es genial incorporar algo así en el universo de Seinfeld, porque además empieza el diálogo diciéndole, mira, hijo, ese es Brooklyn, ahí es donde vive Spike Lee. Sí. Y después la explicación de que no puede ser alguien nadando. Lo que pasa es que la mafia tira ahí a la gente que mata. Ahí tiran a los muertos.
De aquí nos vamos al departamento. Llega Kramer con Jerry. Jerry de inmediato se da cuenta que este señor huele horrible. Y resulta que ha estado nadando en el río. Ahí se encontró millas y millas de carriles abiertos. Y le dice Jerry, pero, o sea, estás ahí todo solo. No, había un par de otras personas ahí conmigo. No se movían mucho, estaban como flotando, pero pues ahí estaban.
Confirmando lo que el papá le había explicado a su hijo. Pero además Jerry le dice, oye, ¿estabas nadando en el East River? O sea, es el lugar de agua más contaminado de toda la costa este de los Estados Unidos. Y dice, sí, ahí estaba.
Sí, pero además no estaba solo, le dice. Jerry entra a su departamento y de inmediato se da cuenta que toda su cocina ha sido remodelada. Tiene un mueble que nunca estuvo, se vio muy setentero. Fíjate que me di cuenta que ese diseño es muy, muy setentero, como que el tener
repisas
y cosas en lugar de la isla ahí solita. Uh-huh. Nos vamos al departamento de Elaine. Ella le está hablando a Kramer para agradecerle que le haya devuelto el colchón, pero cuando se acerca se da cuenta que huele horrible.
El colchón, sí.
Se le queda pegado todo el olor este. Nos vamos a la oficina de George. Steinbrenner sigue ahí esperando. Piensa en irse, pero al final no se va. Y llegan sus nietos. Tiene como cuatro nietos que se ponen a jugar. Por supuesto que van a encontrar a George, pero antes de que lo hagan, él le marca a Jerry y le dice, por favor, ayúdame, tienes que hacer algo, como que te gustaría que yo hiciera desde acá. Uno de los niños sí encuentra a George. Ah, pero me encanta cuando le habla.
Cuando le contesta a Jerry, sí.
Jerry le dice, ¿quién habla?
Sí, pero dice, Jerry, estoy atrapado abajo de mi escritorio, está aquí en mi oficina, tienes que ayudarme. Y Jerry, ¿Quién habla?
Eso está buenísimo, me encantó.
Que ya se la ha aplicado en otras ocasiones. Cada vez que George está hablando con algo, con un asunto desesperado, así se la responde Jerry.
Y la solución que se le ocurre a Jerry es hablar y decir, hacer una amenaza de bomba. Todos salen.
La idea es de George.
Así, porque sí, ¿qué voy a pedir? No pidas nada, nada más diles que hay una bomba. Salen disparados, pero no hacia afuera. Salen corriendo para meterse abajo del escritorio, justo donde está George.
Sí, el señor Steinman dice, todos corran, corran, vamos abajo del escritorio. Y esto también, Ivanovich, haciendo alusión a los simulacros de ataque nuclear que había, que existían, que había inclusive alertas en la década de los 50 en Estados Unidos, y donde la recomendación era meterte debajo del escritorio, si estabas en la escuela.
Había entonces, un video muy famoso, una peliculita educativa que decía Duck and Cover.
Exactamente. Entonces, de ahí viene la referencia de que sea lo que se le ocurre hacer a Steinbrenner.
De aquí nos vamos a su oficina, por supuesto, se lo encontró, se dio cuenta que estaba ahí y le habla a George. Creemos que lo va a regañar, pero no, porque el señor Steinbrenner de Seinfeld es una persona muy especial. Y le dice, yo creo que lo que tú tienes es telepatía, supiste que iban a poner una bomba y por eso te metiste desde mucho tiempo antes abajo del escritorio. O sea, si supiera que venía una bomba, ¿no crees que tal vez no hubiera ido a trabajar? ¿Para qué se mete abajo del escritorio? Y resulta que lo que el terrorista Jerry pidió es que no le gustan las gorras que tienen estos para ajustarse. Quiere que las gorras que vendan ahí para la gente que va a ver a los Yankees sean que no sean ajustables, que tengan un tamaño específico. Y
que sean de la misma calidad de la de los jugadores.
Y este proyecto se lo va a encargar a George. Que ahí tiene razón, Jerry. A mí también me gustan las gorras que son ajustadas, que no tienen así el cosito ese, pero sí entiendo la razón de que exista.
Claro que por supuesto.
Nos regresamos al departamento. Elaine está viendo la cocina nueva, no le gusta. Por supuesto que no, pero fíjate que a Jerry ya medio sí, más o menos le está gustando. Y ella le cuenta que Kramer echó a perder el colchón y ya no sabe ni qué hacer con eso. Pero Jerry le dice: ah, lo que pasa es que ha estado nadando en el río, por eso apesta así tu colchón.
Sí, le dice, ¿qué no apesta como el río tu colchón? Sí, ¿cómo sabes? Me dice, pues es que Kramer ha estado nadando allí.
Uh-huh. En ese momento entra Kramer, al ver la cocina está completamente cambiada, su reacción es, ay, estoy en el piso equivocado otra vez.
¡Otra vez!
Lo cual es raro porque viene de su propio departamento, entonces quiere decir que se ha metido a otros departamentos pensando que era el suyo, y después a otros pensando que eran de Jerry.
Algo así.
Elaine le reclama que por qué le dio el colchón así. La respuesta de Kramer. Yo creo que ha de ser el río. Fíjate que se me hace que está contaminado. Entra George y muy enojado con Jerry. Le dice, ahora sí lo hiciste, Seinfeld. Ahora sí me la hiciste. Le dice, pero ve la cocina, se distrae, ¿qué es todo esto? Esto estorba mucho. Kramer pide un banco, eso es lo que se le hace razonable. Elaine tampoco le gusta y dice que está de acuerdo con Stinky, se refiere a Kramer como Stinky.
Al apestosito. Sí, lo que pasa es que los muebles que pusieron son absolutamente intrusivos y me parece que hacen un gran trabajo para demostrarlo físicamente los actores. Claro. A través de sus personajes, de que no caben, se asoman de un lado al otro, ¿no? Porque tiene como una, como que divide la cocina, este lugar, estos muebles que creó este señor de Conrad, y aparte tiene hoyos para pasar la comida, pero pues que finalmente terminan siendo difíciles para establecer comunicación.
Uh-huh. Aquí es donde nos enteramos que el señor Steinbrenner puso a George a cargo del proyecto de las gorras. Le dice, y ahora tengo que averiguar el tamaño de 59,000 personas, de la cabeza de 59,000 personas. Y Jerry le dice, bueno, o sea, sí, vamos a ver cómo lo cancelamos, pero al menos a mí sí consiguen una gorra.
Sí, porque dice, vuélvele a hablar a Steinbrenner y dile que ya que eso ya no lo quieres y que quieres otra cosa.
Nos vamos al departamento de Elaine. Hal le pregunta que si le gustó el colchón. Ella le dice que sí, pero le huele raro. Le dice, ¿a qué huele? ¿Le pasó algo? Y ella le dice, no, es que fui a recoger almejas y no me quité las botas. Nos vamos a la oficina del señor Steinbrenner. George entra. Me encantan los cuentos que le inventan. Le dice que habló el terrorista, pero que ya quería otras cosas, que ahorita va a volver a marcar. Entonces, suena el teléfono, contestan y Jerry, el terrorista, les indica que ya cambió de parecer, ya no quiere lo de las gorras. Steinbrenner le pregunta, bueno, entonces, ¿qué quieres? Eres un terrorista, debes querer algo. Y a Jerry se le ocurre decir que le marquen a las personas que tengan boletos cada vez que se vaya a cancelar el juego por lluvia.
Buenísimo.
Lo cual, por supuesto, va a quedar en manos de George Acer. Y esta es otra cosa que ha cambiado con el tiempo, porque, pues sí, ahorita pues, es muy obvio, es muy fácil avisarle a la gente cuando se va a cancelar algo.
Claro. Oye, hubo un pequeño detalle que nos estábamos brincando. Después de que está Elaine con Kramer agradeciéndole lo de... No, perdón. Después de que está enseñándole que ya está instalado el sillón, el colchón a Hal, salen a la calle y se encuentran a Kramer.
Ah, y, sí, claro.
Y Hal dice, este olor se me hace conocido. Y por ahí, Kramer dice, luego te devuelvo tus llaves. Entonces, él se queda con otra impresión distinta de las cosas, de que hubiera algún tipo de relación entre Elaine y Kramer.
A esa íbamos justo, esta sucede después de la llamada con Steinbrenner. Y la otra cosa es que también cuando se despiden Elaine y Kramer, medio se coquetean como en juego. Él le dice, ahí te las dejo después. Y ella, oh, qué amable, como jugando. Sí. Entonces esto le llama la atención a Hal.
No favorablemente.
Sí. De ahí nos vamos a la oficina de George. George se despierta, suena su despertador porque ya es la hora de la comida. Se despierta para ir a comer. Y ahora cortamos al muelle. Y Hal ve a Kramer ahí, le fue a hablar con él. Y me gustó mucho la reacción de Hal, como que porque le dice, oye, tú y Elaine son muy cercanos. Obviamente los dos están hablando de cosas diferentes, pero la conversación pues sí tiene sentido. Pero me gusta que cuando Kramer le dice, sí, pero ella, ustedes dos son muy cercanos, ¿no? Y él le dice, sí, pero ella ya detuvo todo eso. Refiriéndose a lo del colchón y que se lo prestó, y de, porque le dijo, has dormido en su cama. Y él y Kramer, sí, pero ella ya detuvo todo eso. Sí. Me gusta cómo lo toma Hal, como que nada más, ah, ok, bueno, si está en el, eso es todo lo que quería escuchar, si está en el
pasado. Claro, sí, que ya van terminando, pero está bien que nosotros como audiencia estamos entendiendo que es un malentendido, que sí. Podrían estar hablando de cosas diferentes, cada uno está hablando de algo diferente y creen ellos que se están entendiendo. Y efectivamente, muy, vamos a decirlo, de primer mundo la reacción de Hal. Yo no sé, en países emergentes como nuestro, ¿cómo reaccionaríamos ante una declaración?
Yo creo que es él en particular. Creo que en general una respuesta más violenta sería también esperada.
Sí.
Pero sí, todo fue, es una excusa para ver ese juego de significados y además para que también Kramer le diga a Hal lo bueno que es nadar en el río para la espalda.
Claro. Que es información que le interesa mucho a Hal, porque como ya lo dijo a lo largo de todo el episodio, él tiene problemas de espalda.
Nos vamos a la oficina de George, entra el señor Steinbrenner buscándolo, se acerca al escritorio y escucha un tic-tac del reloj, pero él cree que es una bomba y pues sale volado de ahí. Cortamos al departamento de Elaine, ella está tratando de deshacerse del colchón, solita, no puede, se le cae encima la cosa esta, queda atrapada, y nos vamos al departamento de Jerry, ya no le gustó, definitivamente no le gusta el mueble, le está diciendo al carpintero, y el Connie le dice, es que yo no te entiendo, Seinfeld, un día te gusta algo, luego ya no, quieres algo, ya no lo quieres, nada, nadie te entiende. En ese momento habla Elaine, y le pide ayuda a Jerry. Yo pensé que él le iba a decir, ¿quién habla otra vez? Pero no.
Claro, pero está porque Irene está tirada en el piso con el colchón apestoso encima de ella. Aquí sí quiero decir que hay otra escena adicional que se cortó y que no se integró en el episodio que está en el DVD. Y en esa escena es, digamos, que una versión distinta de esta, porque en la que está cortada, lo que vemos es que llegaron los señores del Lumberyard, por cierto, que son los nombres chistosos, curiosos y supuestamente creativos de estas empresas que trabajan con temas de problemas de espalda. Llegaron los del Lumberyard a recoger el colchón apestoso y a entregarle un nuevo colchón que había comprado Elaine para sustituir el apestoso. Le dicen los muchachos, oiga, fíjese que por olores como este no hacemos devolución. No importa que no me lo devuelvan, lo que quiero es que se lo lleven. Y le dejan el colchón nuevo, pero se lo dejan parado ahí en la estancia. Y entonces ella trata de jalarlo y también se ve que se cae. Eran las dos opciones que había para resolver la escena de Elaine, pero uno era más chistoso que fuera el colchón apestoso que se le cae encima. Y dos, era como ya mucho más tiempo de exposición y de explicación, ver que había tenido que comprar otro.
Sí, suena también como que hubiera sido más larga la escena y por tiempo ves que sufren mucho.
Exacto.
Pues de aquí nos vamos al muelle y ahora otra vez no se le cumplió a Kramer, se salió de la alberca porque había mucha gente y ahora también aquí en el río ya hay un montón de gente porque resulta que Hal le dijo a su quiropráctico que le avisó a todos sus pacientes y pues ahora todos quieren nadar ahí.
La escena se filmó y también la del niño y el papá, las del muelle y las del niño con el papá en el foro de Seinfeld, pero con un fondo azul para sobreponer el tema de la costa de Manhattan, ¿no? La mira, la perspectiva de Manhattan. Y la escena donde están nadando era un tanque de Universal Pictures, de los estudios de Universal Pictures, que es circular, nadan tantito porque es muy cortito, y ya digitalmente lo unen la escena con el mar, pues con el río, con el resto del río, que es muy amplio también. Entonces, no, así es como está construida esa escena.
¿No es el tanque de Tiburón y de Truman Show?
No sé si es el mismo. Dijeron que es de ahí, de Los Ángeles, y que lo utilizaron para eso en esta ocasión.
A lo mejor.
A lo mejor, suena como que sí podría ser, porque es de Universal.
Y esto es un año antes de Truman Show.
Así que puede ser al revés, primero lo estrenaron acá.
Pues de aquí nos revisamos a la oficina del señor Steinbrenner allá en el estadio de los Yankees. Ya mandó a hablar a la policía, tienen un robot, están viendo la señal del robotcito que va a ir a desmantelar la bomba. Y por supuesto, ¿qué encuentran? Un cajón con una Playboy y un chocolate. Y luego con una sierra deshacen el escritorio y pues encuentran todas las cosas de George. Pero lo que decide el señor Steinbrenner es que a partir de mañana ya no va a haber escritorios. Con una mesa, con cuatro patitas, van a estar bien porque ya no quiere que nadie esté escondiendo cosas por ahí.
Exacto, y que además todo esté visible como el resto de las oficinas que son abiertas y todo el mundo puede ver hacia adentro. Así que ahí está esta escena del episodio. Y yo tenía un comentario. ¿Qué era lo que había pasado previamente, Ivanovich?
En justo el muelle. Antes de eso. Estábamos en el muelle.
Era el muelle, ya dijimos lo del... Ah, ya, ya. La escena, es que todavía no llegamos a la escena cuando habla otra vez Jerry con Steinbrenner.
No, todavía.
Ok.
No, ya, okay, ya habló con él para pedirle... Lo de que le hablen a la gente cuando se cancela por lluvia.
Ah, ya. La escena también era mucho más larga. También hay una escena cortada allí. Y cuando le decía a Steinbrenner a Jerry, sin saber que era Jerry, le dijo, oiga, señor de la bomba terrorista, ¿qué es lo que quiere? Y entonces George empieza a decir, pues que Reggie Jackson lo contratemos. Pero dice, pero Reggie Jackson ya es muy viejo. No importa, que esté aquí en la oficina y que podamos platicar con él.
Ay, ese me gustó más.
Está bueno, están muy buenas. Las escenas cortadas están padrísimas de este episodio. Oye, Manuel González dice, sean honestos, ¿alguien ha dormido en su lugar de trabajo? Yo sí lo llegué a hacer en mi oficina, pero Justamente cuando teníamos días muy largos, que había, no sé, la oficina normal y después evento en la noche, y que ya no me daba tiempo de ir a mi casa, sí me echaba mi siestecita ahí, en mi lugar. Pero digamos que durante la hora de comida, ¿no? Y se sabía que pues, en ese momento estaba uno no disponible. Nunca me le eché en tiempo de trabajo, si esa es la pregunta y qué es lo que sucede aquí. Y el episodio sí está basado en anécdotas de amigos de los guionistas de este episodio que efectivamente habían contado que es más, no les habían contado, ellos sabían que lo hacían, que se echaban sus siestas en la hora de la oficina y que increíblemente no los habían cachado. Son Greg Cabot y Andy Robin los que hicieron este guión y ellos son los que comparten esas anécdotas y dicen le quedan perfecto al personaje de George Constanza, lo que hace Jason Alexander.
Yo justo iba a comentar lo que está diciendo Nacho ahorita. Nacho Escobar nos dice, este episodio con George durmiendo en su lugar de trabajo, pudimos haberlo cumplido en pandemia, en pleno home office. Con la pregunta de si yo me dormí en mi lugar de trabajo, pues sí, o sea, en los últimos 2 años sí ha sucedido.
Sí, porque aquí vivo.
Pues sí. Cuando estaba en oficina, sí, igual que tú, a la hora de la comida, o sea, cuando tenía que estar trabajando, no, a la hora de la comida en el carro, porque yo tenía estacionamiento, entonces... Pero un par de veces contadas, pero sí, pero no, nunca cuando tenía que haber estado haciendo algo. Eso sí.
Ok, pues sí. Dice pues, Manuel que él en la oficina de su jefe sí lo hizo, ¿eh? Que sí se llegó a dormir. Y eso ya es muy atrevido. Y es de echar la siesta de Manuel González.
No, pero jefe de boss o jefe de papá, porque puede ser.
En la oficina de su jefe, yo me imagino que de trabajo. Dice, a la hora de la comida me metí a su oficina, apagué la luz y no se veía nada desde fuera. Fácil, anda, media hora. Buenísimo.
Bueno, pues de aquí nos vamos de regreso al río. Estamos ya en el agua. Ya hay muchísima gente ahí. Kramer está nadando, choca con alguien y resulta que es Elaine. Ella está fascinada con esto, que le encantó, y le dice, nos vemos al rato, y Kramer se queda ahí flotando.
Y sí, ahí termina. Y bueno, Elaine está allí porque se lastimó también la espalda con la caída del colchón.
Pero está fascinada.
Sí. ¿Te conté esa escena del colchón? ¿De que había otra escena cortada con el colchón?
Sí.
Ok, de que se la traían, bueno, y que se llevaban el apestoso.
Sí.
Ok.
Sí. A menos de que hubiera otra más, pero sí la conté.
No sé, es que a lo mejor me estoy echando siestas involuntarias y ya se me está olvidando lo que dije y lo que no dije.
No, sí le dijiste.
Micro naps, ¿no? Así, cierro los ojos tantito y de repente abro y ya estás más avanzado en el episodio.
No, pues ya ahí termina oficialmente el episodio, falta nada más el epílogo. George se encuentra con el carpintero, ya ha terminado toda la... Jerry termina con el carpintero toda su remodelación, se le queda viendo, dice, nada mal para $4,000, lo cual es absurdo, y va a guardar una cosa de su súper, abre la puerta, y aquí es donde Jerry se encuentra a George dormido en sus repisas, le cierra, se detiene, como que algo vio raro, pero está chistoso que el twist es que lo raro es que más bien compró una cosa que no quería, y a George ni siquiera le hace caso, porque pues, o George o Kramer, alguno de los dos siempre va a hacer una cosa.
Eso me encantó, que dice, ¿cómo es posible que no me fijé lo que decía esto? De que lo que no haya visto es que George está ahí dormido en una de sus gavetas. Me encantó ese detalle, o sea, así me hizo, me solté la carcajada en ese final. Y cosas adicionales, Iván, en la portada de la Playboy que tiene George en su oficina, la que abren y que descubren, el equipo antibombas, está Elle Macpherson en la portada, que fue una modelo muy famosa. Ajá. Y que también llegó a tener participación en algunas películas.
Entonces, es la que yo pensé que era la novia de Jerry el episodio pasado, pero que no.
Ahí está. Finalmente lo lograste, aparece en Seinfeld en la portada de la Playboy.
Bien. ¿Algún otro dato o ya con
no,
con
nada más.
Ok, pues muy bien, amigos. Entonces, pues eso fue el episodio número 18 de la temporada 8 de Seinfeld, The Nap, la siesta. Un episodio bueno, redondo, no súper memorable, pero como siempre, muy muy divertido, sigue funcionando. Es de verdad de celebrarles que la serie nunca realmente se va
baja de nivel, caño, sí. Al y que río, pudo haber pasado en estas últimas dos temporadas con la ausencia de Larry David, y terminaron haciendo algunos cambios, haciendo algunos ajustes. Aquí lo mencionan mucho en el material extra del episodio, en las entrevistas, en el Inside Look. Lo que antes terminaban resolviendo Larry y Jerry, lo teníamos que resolver ahora entre todos. Se volvió ya en la mesa de escritores, se volvió ya una dinámica distinta a la que tenían previamente.
Pues vámonos entonces. Nos está preguntando Manuel González, una pregunta muy relevante. Antes de que se vayan, ¿seguirán transmitiendo en día viernes? No estamos seguros. Estamos reorganizando ciertas cosas, Manuel.
Agendas.
No creo que se quede los viernes, pero les vamos a ir avisando ahí en nuestras redes, porque ahorita se nos están complicando los tiempos, pero una cosa es seguro, seguiremos hasta el final. Nada más exactamente qué día y cuándo y cómo, no tanto, pero sí, pero gracias por la pregunta y por estar pendientes. Ahí en las redes les decimos, a mí me pueden seguir en @IvanMorales y les prometo ahí mantenerlos al tanto de cosas.
Sí, y lo menos es que trataremos de que haya un episodio de Seinfeld, un episodio a la vez, cada semana.
Eso sí.
Independientemente de que estemos tratando de ajustar qué día van a salir finalmente, a lo mejor no es en vivo, no sabemos, estamos tratando de organizarnos, porque sí, las agendas tanto de Iván como mía cambiaron y no podemos hacerlo como lo estábamos haciendo previamente, pero no lo dejamos porque ya estamos tan cerca de la meta de llegar a esos 180 episodios. Este fue el 152, así que ahí vamos de gana, Ivanovich, solamente 28 nos faltan.
Sí.
Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como @Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
Adiós.